Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE, arrancando semana. ¿Y de qué manera arrancando la semana? No solamente en lo informativo, sino también en cuanto al lugar. Como siempre, como cada lunes, Restaurante La Mina, en la plaza de Martí Monsó, en la plaza de la comedia de toda la vida, plaza del Coca, donde un lunes más nos hemos juntado unos amigos para hablar de todo, de lo humano, de lo divino y, por supuesto, de fútbol, que va a ser el argumento principal que nos ocupe desde las 3:30 y hasta las 4 en el día de hoy. Leire Chorro está en la realización. Rápidamente iniciamos nuestro camino.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de marzo, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial USA.
Nueva derrota, otra vez fuera de casa de un equipo, para mí, indigno de esta categoría, el Real Valladolid, que caía en la cancha del Racing de Ferrol por 2-0 y caía desde el primer instante de partido, cuando el saque de centro Sila se lo regaló directamente a un contrario. Ahí empezaba a parecer que no iban a pintar bien las cosas. Desperdiciamos un penalti en el 8 y el equipo se esfumó del terreno de juego, volviendo a caer, saliendo de la zona de promoción incluso, dejando muy lejos ya el ascenso directo y con las sensaciones de que esto no es una situación reversible, a no ser que se tome una determinación drástica. Una determinación que ayer parecía hipotética, pero que hoy quizá deberíamos ver un poquito más cerca, porque esta mañana el Real Valladolid convocaba a los medios para presentar la grada fondo de animación, una grada que ya se puede empezar a ocupar desde las 12 del mediodía con esa inscripción a través de la web y que figurará dentro de las ofertas de abonos de la próxima campaña. Pero David Espinar, que no ha eludido ninguna pregunta, aunque no ha contestado tampoco del todo a las que se le han hecho, ha dejado claro que ahora mismo el club se lo está planteando absolutamente todo, que no descarta ninguna posibilidad. Ha dicho que él no es consciente de que haya ninguna medida tomada, pero tampoco ha podido asegurar que Pep Solano se vaya a sentar el próximo domingo ante el Eibar a las 4:15 en el banquillo del Estadio José Zorrilla. Incluso ha dicho que sí habría margen económico para poder destituir al entrenador, porque la cábala y la ingeniería económica permite, al ser un ejercicio raro, el del mundo del fútbol, ir de junio a junio y no ir de año natural, permite hacer apuntes contables de cara a la próxima temporada. Así que, con todo ello, vamos a estar desde este mismo instante en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí Monsó, en la plaza de la Comedia, donde un día más, un lunes más, hoy además con una extraordinaria oferta exterior, porque el sol brilla, la temperatura es agradable y la terraza está a pleno rendimiento, puedes pasarte desde este momento hasta la hora que tú quieras. Enseguida volvemos en el 101.2 y en el 105.6. A partir de este instante, recuerda, continúa Mediodía COPE, su tramo final, con Pilar García Muñiz contándote todo lo que te interesa en el 104.5.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor. mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de marzo, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Cerabal, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial USA.
Tres y 31 minutos, pues venga, hasta las 4 ya del tirón desde el restaurante La Mina en la plaza de Martín Monsó con historia del balompié vallisoletano. Jorge Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya uno de los veteranos dentro de esta tertulia, es, creo que es la segunda, ¿no? A la que segunda, ya, sí, ya acudes. Y hoy debuta, a pesar de que hoy podría ser el capitán del equipo por aquello de la antigüedad, pues un clásico, un mito, no sé, el primer portero que yo tengo conciencia de recordar cuando empecé a seguir al Real Valladolid y con el que he tenido la suerte de conversar también en otros ámbitos, no solamente en el futbolístico. Don Manuel Yacer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Encantado de estar contigo. Bien, bien, bien.
Bueno, que
no nos podemos quejar con la edad.
Y también tampoco nos iban a hacer mucho caso, ¿no?
No, no, no.
Bueno, que digo que habíamos hablado ya en esta sintonía, pero sí, de temas de caza.
De temas de caza, sí.
Temas de caza. Ahora toca hablar de fútbol. No sé, ¿qué te gusta más?
Hombre,
como conversación, digo.
No, el fútbol.
El fútbol.
Sí.
Bueno, mejor que la caza, ¿no?
La caza es un pasatiempo. Para decirlo de alguna manera, más que pasatiempo. 2 años. Yendo de caza, no montar la escopeta, y aquí estamos.
2 años llevas yendo a cazar sin montar el arma.
Sin montar la escopeta, sí.
Bueno, siempre hay una buena excusa, que es el cacho, lo llamáis, ¿no?
No, ahí en la Casa del Monte, con Ruski, muy majo.
Ruski también, bueno,
sí,
pues
también
nada,
más, sí.
Habrá que tomar.
Ese se apunta a todas.
Para invitarlo en otra ocasión. Bueno, decía yo que después de la rueda de prensa de esta mañana, yo, lo primero, ¿con qué sensaciones os fuisteis cuando acabó ayer el partido de Ferrol, Jorge?
Yo vi el partido con mi mujer, yo creo que si hubiese estado solo hubiese llorado.
Jolín.
Sí.
Luego
sí,
dice Manolo que soy yo que da calle.
Es algo que llevas muy dentro de toda la vida. Y es que no jugamos a nada, es que es una tristeza de equipo, una sensación de no poder ayudar, pues que puede conmigo. Es que es algo que le estás dando vueltas toda la cabeza, intentando hacer alineaciones, cambios, y no somos capaces, sobre todo fuera de casa, de ya no de ganar, de mejorar, de dar una imagen, que las 300 o 400 personas que estaban ayer en Ferrol vuelvan, aunque pierdas. Pues diciendo, bueno, hemos jugado bien, el árbitro nos ha guindado algo, hemos tirado 8 veces al palo, pero es que no jugamos a nada, esa es la verdad.
Ayer se consuma un ciclo de 9 partidos como visitantes, 27 puntos, de los cuales el Real Valladolid ha sumado 4, merced a 4 empates. El resto han sido derrotas, los otros 5. ¿Qué sensación te deja no solamente el partido de ayer, Manolo, también un poco la trayectoria de este Real Valladolid en segunda división?
Yo ayer estuve viendo el partido, porque veo los partidos del Valladolid, el resto casi ninguno, pero el Valladolid no me pierdo ninguno. Y entonces, cuando juego en televisión, y con el nieto que tú sabes que tengo en Madrid con mi hijo, pues estamos hablando constantemente durante el partido. Y yo acabo cabreado, la verdad. Acabo cabreado porque yo admito que se puede ganar, se puede perder. Pero lo que aquí está Jorge, en la época nuestra, la actitud, algo es, yo no puedo ver a un señor que se cae al suelo y tarda media hora, que parece que está echándose una siesta, en vez de levantarse y detrás del balón a quitársela al de al lado, y que, como decíamos en la época nuestra, que le huela el aliento para que no pueda dar el pase. Y aquí llegas, pierdes el balón, dan el pase de golpe a ellos, y encima un lesionado. Entonces yo la verdad que lo digo bastante mal.
Hoy, en esa rueda de prensa que ha ofrecido el Real Valladolid, por otro motivo, es la primera vez que no oímos la palabra confianza, no infinita, pero la palabra confianza en el trabajo del entrenador. Se han dejado abiertas todas las puertas, con lo cual ahora el club puede decidir continuar con su apuesta, que es la de llevar paralelamente la estructura institucional con la deportiva, o dejar un poquito de lado la institucional, centrarse en la deportiva, porque al final es lo que te va a dar el rédito, no solamente económico, sino también social. Y para eso, hoy o mañana, pues Paulo Pezzolano no debería continuar como entrenador del Real Valladolid. ¿Verías, Jorge, la decisión como lógica?
Pero yo... es triste hablar así, de, iba a decir de un compañero, que no es compañero, porque yo no soy nada, ¿no? Pero es que yo creo que hacía tiempo ya que tenían que haber tomado esa decisión. No se ha tomado por lo que sea, porque los dueños creen que no la tienen que tomar, y como son los dueños y son los que pagan, pues hacen bien hacer lo que ellos crean que tienen que hacer. Pero alguien que no saca resultados, porque no estamos sacando resultados, aunque estemos, hace tres semanas estábamos ahí que parecía que nos íbamos a poner entre los dos primeros, pero es que no podemos llevar tanto tiempo sin ganar fuera de casa y con todo el mundo en contra. Es que el tema es que todo el mundo está en contra del entrenador. Posiblemente tengan ellos razón, pues si no lo echan dirán, nosotros tenemos razón y se acabó, y hasta ahí hemos llegado. Pero es que yo creo que el 80% o el 90% de la gente, de los que vamos al campo todos los domingos, están en contra, porque antes echábamos o echaba el míster la culpa a las peñas, a qué tal. Pero es que ahora no son las peñas, es que ahora es el estadio entero que está contra el entrenador. Y claro, los jugadores dicen que va mal, que griten Pezzolano dimisión, pero es que la gente lo que siente. Entonces, ¿a qué van a esperar? ¿A que acabe el partido como quieren? Que sería lo mejor. Pero yo entiendo a la gente, que yo jamás he dicho eso ni lo voy a decir nunca. Pero yo entiendo a la gente, porque es que no jugamos a nada. Es que es una tristeza terrible.
Absoluta. Lo que sí está claro, y supongo que vosotros como componentes de un vestuario durante muchos años con muchos entrenadores, compartiréis conmigo, ¿no? En el momento que la figura del entrenador genera la más mínima duda, lo mejor es cortar por lo sano, porque esperar, como se está demostrando, Manolo, no lleva a ningún sitio.
Bueno, yo parto primero de una base. Yo siempre estoy en contra de echar un entrenador. Lo digo como lo siento. Pero dicho esto, también digo otra cosa. Llega un momento en que algo hay que hacer, porque antes hemos estado comentándolo, ¿no? Una alineación la hace cualquiera. Tú, él, yo, el aficionado, que por qué quita este, por qué pone al otro. Eso lo hace cualquiera. Pero un entrenador tiene que hacer algo más. Y ese algo más, en el Valladolid, yo no lo veo. Para estar ahí, para hacer una alineación, no lo veo. Y lo que está claro es que luego llega un momento en el cual dices, has comentado no sé cuántos partidos sin ganar fuera. No sé cuántos partidos sin ganar fuera. Aunque ganes los de casa, no asciendes. Entonces, si te has puesto una meta, pues tendrás que hacer algo. Yo no digo echar al entrenador, no echar al entrenador, porque para eso les pagan a otras personas y tienen que hacerlo. Pero yo lo que digo es que hay que hacer algo. Yo veo al equipo que está muerto. Nadie chilla a uno, nadie... Que no es chillar, es decir...
corregir, llamar la atención...
Exacto, la motivación, y es lo que he dicho antes, que un señor se caiga y que te metan un gol. Coño, eso no se puede ocurrir. Y para eso tiene que haber una persona al lado, un jugador, dos jugadores, y como en la época nuestra, que éramos todos, echarte la bronca, coño, y moverte. Es que yo no lo veo. Y yo veo al equipo muerto. Y por eso digo, una alineación la hace cualquiera. El gestionar un equipo, un vestuario, que empieza todo en los entrenamientos, en el vestuario, cómo se lleva todo antes del partido, yo veo que ahí no está existiendo.
Jorge, te hago la misma pregunta. Si genera la más mínima duda la continuidad del entrenador, mejor es que mañana, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo no lo sé si los jugadores sienten eso. Ellos no lo van a decir, lógicamente. Hoy, leyendo un periódico, hablaba...
Negredo.
Negredo. De que estaban con el entrenador. ¿Qué van a decir? ¿Que están en contra? Es que eso no lo pueden decir.
Negredo lleva un mes, a lo mejor.
Y Negredo tampoco es el que tiene que hablar. Bueno, que sí puede hablar lo que quiera, por supuesto, para defender al entrenador. Pero claro, ¿qué jugador va a criticar al entrenador si vas a entrenar mañana con él? Cuando hay dudas y cuando tú quieres ascender. Otra cosa es que, digamos, como ha dicho el míster hace dos meses, que no era lo importante ascender. Si el club cree que no es lo importante ascender, pues que hagan lo que tengan que hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
Bueno, sí, fue aquella disertación filosófica de la diferencia entre éxito y fracaso que hizo Pezzolano, relativizando todo eso. Pero claro, a mí me parece que en el fútbol el éxito es ganar, sumar partidos, sumar puntos, ganar partidos y conseguir objetivos. Es la sensación que me da, ¿no? Que poder relativizar eso diciendo, no, es que a lo mejor hay que sacrificar victorias para conseguir estabilidad institucional. Eso el aficionado no lo ve.
Ya, pero ¿cómo?
Y estabilidad institucional en segunda, pues casi prefiero ser un poco más díscolo y estar en primera.
No, pero es que puedes hacer lo mismo de hacerlo bien en primera que en segunda. ¿Por qué lo vas a hacer mal en primera, no? Quiero decir, yo creo que lo importante es ascender y haciendo las cosas bien en segunda. ¿Por qué vas a hacer las cosas mal y ascender? No, hay que ascender y seguir haciendo las cosas bien. ¿Por qué vas a gastar más de lo que tienes?
Y luego otra pregunta, si has visto todos los partidos del Valladolid, Manolo, pues habrás sido como nosotros, un poquito optimistas después de lo de Gijón. Ostras, parecía que la cosa iba funcionando con el partido de casa ante el Real Oviedo y de repente llega el petardazo de Andorra, llega el partido mediocre, absolutamente mediocre ante el Zaragoza y de nuevo lo de ayer en Ferrol por tocar lo que funciona.
No, pero mira, esto se está tapando el mal que viene, en mi opinión, vuelvo a decir como dice antes Jorge, en mi opinión se está tapando porque vas ganando los partidos de casa. Pero no te das cuenta de que esto tenía que ocurrir. ¿Por qué? Porque los que hemos jugado al fútbol, y alguno más, que no quiero quitar nada a nadie, ves que hay algo que no funciona, que tarde o temprano te vas a pagar la bofetada, porque te la tienes que pegar, porque es que lo ves. Cuando tú ves que sí, saca los partidos de casa, pero ¿cómo les has sacado? Si en un momento determinado incluso las has podido perder, entonces llega un momento que dices que te la vas a dar, y claro, y al final te la has dado. Porque la liga es muy larga, claro, y tarde o temprano te la tienes que pegar.
Es que, por ejemplo, yo ayer veo la alineación. Me voy a poner en el lugar de un jugador del Real Valladolid. Veo la alineación. Dos puntas, dos nueve, dos buenos rematadores, se supone, pero de repente no tengo nadie que ponga los centros, porque estamos jugando con los dos extremos a pierna cambiada. No hay nadie dentro de un vestuario, vosotros que lo habéis vivido, que le diga, mister, que a lo mejor por ahí no.
No sé, yo antes eso se comentaba, ¿sabes?
Claro,
yo
claro.
He entrenado con Mesones, que Mesones, y ibas a hablar con él,
uruguayo.
Mister, que esto, y daba una vuelta, a lo mejor te daba un cachete o te hacía caso. No sé si ahora, porque no estando dentro de un vestuario es muy difícil hablar.
Claro, no sabes,
yo creo que es completamente distinto el fútbol, y igual que decía Manolo, que bueno, pues antes se hablaba mucho en el campo, antes no mandaba uno ni dos, a lo mejor había cinco o seis jugadores en el once que mandaban y tenías que hacer caso a lo que dijeran, porque era más veterano y te decía, un poquito más atrás, a la derecha, aprieta, nos cerramos un poquito. Ahora yo desde arriba no veo a nadie, pero es que ni a uno que diga, Yuri, que parece que tiene un poquito más de personalidad, no sé si hablará muy bien el castellano, pero no veo a nadie más que sea capaz de echar la bronca a uno o decir, cierra un poquito, vamos a juntarnos. No lo veo. Y claro, así es muy difícil jugar, y mucho más fuera de casa, que es que no sé si lo sabremos, somos el Real Valladolid en segunda división, que no es primera, y es que teníamos que ganar en casi todos los sitios, y cuando pierdas vas a perder, pero jugando bien, que diga el equipo contrario, hemos ganado, pero yo creo que nos faltan esas cosas.
La autogestión desde el propio vestuario sobre las órdenes del entrenador, Manolo, ¿eso cómo lo ves tú? Es decir, poder tomar una decisión que a lo mejor no se corresponde con la pizarra.
Bueno, pero yo no sé, ahora como todo es tecnología y bueno, ves todo esto y dices, bueno, yo he jugado al fútbol, como diría el difunto Cholas, el Marte. Cuando tú estás en el campo, sí, ¿verdad? Cuando tú estás en el campo, tiene que haber jugadores, te diga lo que te diga el entrenador, que tiene que tomar decisiones. Decisiones en defensivas, ofensivas. De un momento determinado echar broncas, de un momento determinado animarle porque ha fallado. Es que no ves nada. No ves nada. Entonces, yo llevo diciendo con la cuadrilla que vamos al fútbol, que no lo vamos a pegar, hemos tardado mucho. En mi opinión, hemos tardado mucho. Yo pensé que, como dice mi hijo, dice, es que son muy malos todos los de segunda. Digo, sean malos todos los de segunda, pero es el consuelo del tonto. Porque sean malos los demás, ¿qué pasa? ¿Yo tengo que perder? No tienes por qué perder. Pero en el campo, no sé, o aquí son robos y si no, no lo entiendo. Yo es que, de todas formas, el fútbol de ahora no lo entiendo. Es todo físico. Sí, nos pilla un equipo de ahora, nosotros de antes, y nos pasa por encima, eso está claro. Pero, coño, que haya un poco de actitud, que no vayas a sacar un saque de banda y veas que no se mueve nadie. O que esté de espaldas. O que vayas perdiendo y tarde un minuto en sacar. yo veo cosas que serán así, yo no digo que no, porque yo no estoy en el vestuario y no lo sé. Porque el vestuario, la gente, por mucho que lo crea, cambia mucho lo que es el vestuario a cuando sales a jugar, por lo menos en la época nuestra. Pero es que tienes que ver un algo, no sé, un poco de chichi, una patadita, algo. Es que
estamos
es que haciendo... cuando das una patada te enseñan tarjeta. No, hombre, de una patadita que no te enseñan tarjeta, hombre.
Estamos en un fútbol hasta donde el portero es capitán.
Bueno, es que pues si yo era capitán, pues vámonos ya. A mí que yo me ha gustado siempre vivir con alegría y con cachondeo, ¿no? Pero yo cuando jugaba, pues tenía muy mala uva, la reconozco, porque como yo digo, me pegaba patadas yo solo. Pero hay que no sé cómo decirte, como él lo sabe, hay que
motivar a tus compañeros de
lado y decirle, no echarle la bronca, baja, porque... ¿no? Es que y vuelvo a recalcarlo, que un señor se caiga y no sea capaz de levantarse a toda pastilla o le quiten el balón y vaya, a mí me quema. Te lo digo, me quema.
Quedan 11 partidos. Tiempo da, porque las matemáticas dicen que da tiempo. Y ahora vienen dos partidos seguidos en casa: Eibar y Levante. Recordemos que por Zorrilla tiene que pasar el Español también. Es decir, lo gordo lo tenemos en nuestra casa, donde realmente estamos rindiendo. ¿Vosotros creéis que va a haber un momento más ideal para destituir al entrenador que esta semana, con dos partidos seguidos en casa ante rivales directos? Es que es el momento justo.
Hombre, la verdad es que es una motivación extra. El Español ayer ganó con entrenador nuevo, sí, el Almería ganó en Las Palmas con entrenador nuevo. Quiero decir, cuando llega gente nueva, todos se ponen mucho más las pilas, porque no conoces al entrenador, no sabes por dónde va a ir, y todos nos ponemos mucho más serios, porque esa es la realidad. Pero claro, yo no soy partidario de que Pezzola no siga, pero es que claro, también hablar de que le tienen que echar, pues oye, que tomen la responsabilidad, como decía Manolo, los que cobran, ¿no? Yo creo que cualquier momento hubiese sido bueno de hace 3 meses para acá, porque estábamos viendo lo que dice Manolo, es que estábamos viendo que no nos da para llegar, porque aunque sigamos estando a 4 o 5 puntos del segundo,
ahora estamos a 8.
¿A 8 puntos del segundo?
Sí.
Madre mía.
No, a cinco y ocho del liderato.
Eso es. Bueno, son dos partidos. Está difícil, pero quedan muchos puntos. Quedan 33 puntos todavía. Pero claro, si vamos a echar al míster dentro de 3 partidos, que ya no nos da tiempo a hacer nada, pues yo creo que si lo tienen pensado, cuanto antes mejor. Y si no, pues habrá que tirar hasta que acabe la temporada, pero pensando que no vamos a subir.
Estamos a 5 del ascenso directo y a 8 del liderato. Por cierto, que me dice Pedro del Barrio que os mando un saludo a los dos.
Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Os mando un saludo. Y ahora el futuro. ¿Qué entrenador va a querer un equipo para 11 partidos?
Buah. Al Valladolid quiere todo el mundo.
Es todo el mundo.
Nah. Al Valladolid.
Ostras, acabáis de dar una alegría a los
sí, no te quepa duda.
Es que el Valladolid. A lo mejor los que somos. Yo soy de León, pero los que somos de aquí no le damos el valor. Pero fuera de Valladolid, el Real Valladolid además, es de los 10-11 de España. O
ahora,
sea que...
ahora mismo un entrenador que viene aquí tampoco tiene tanta presión, porque lo viene con todo mal. Entonces, has dicho los equipos que yo había visto que tienen que jugar aquí. Es mejor, te vas a jugar el ascenso, por decirlo de alguna manera, aquí, con 3 equipos. Ahora, te vas a jugar el ascenso, si luego fuera te respondes.
Claro.
Si luego no respondes fuera, apaga y vamos.
Estamos en la misma, claro.
Pero es mejor jugártelo contra esos equipos grandes aquí, contra los que están arriba, mejor aquí que jugártelo en casa del Español o jugártelo en casa de Leiva.
Es que fuera, está claro. Fuera tienes, entre otras, visitas al Tenerife en la última jornada, tienes que ir a Morevieta, tienes que ir al Corcón, es decir, joder, es que así se las ponían a Felipe II.
Ya, pero te tienen que venir aquí los grandes, y entonces es mejor jugártela claro. Aquí con los grandes que jugártela afuera con los grandes. Pero no nos engañemos. Yo, mi opinión, vuelvo a decir, que no soy nadie en esta cosa, que para eso están los técnicos, mi opinión, en esta actitud que en este momento está teniendo el equipo, ni aquí, ni fuera, ni en Acapulco. No vamos a ningún lado.
Palabra de Manolo Yacer.
Y ojalá me confunda, ¿eh?
Ojalá. Son 11 minutos los que nos separan de las 4 de la tarde. Estamos en el restaurante La Mina, en la plaza de Martín Monsó, hablando con leyendas del Real Valladolid y con historia del fútbol, que son Jorge Alonso y Manolo Yacer. ¿Te da pereza ir al fútbol, Jorge?
No. No, porque todo... es mi equipo. Entonces, es mi equipo y voy a ir esté donde esté. Como si bajamos a regional, que voy a tocar madera para que ascendamos. es mi equipo y yo le voy a ayudar siempre y le voy a animar, ¿no? Porque igual que no silbo ni protesto, sí que me levanto y cojo a mi nieto en brazos cuando marcamos, pero no soy de animar, no soy de
pucela.
Pero es mi equipo y va a ser para toda la vida, o sea que el mal que quiera mi equipo, que me caiga a mí.
Por cierto, hablando de animar, una nueva grada de animación, eso es muy de fútbol moderno, no tiene nada que ver con los grupos ultra, los que estamos acostumbrados a ver, que incluso tienen consignas políticas, pero en vuestros tiempos, aplausos y abucheos, y mucho puro y...
En nuestros tiempos es mejor que no lo hubiese, porque perdías 1-0 y nos silbaban cuando llegábamos a casa.
No fastidies.
Sí.
¿Qué?
Sí.
Mira, lo veníamos comentando porque nosotros cuando nos juntamos, que una vez contamos para comer entre unos cuantos y tal, y lo hablábamos y si esto que está ocurriendo ahora es en nuestra época, no salimos de casa.
Eso es verdad.
Pero es tal cual, o sea, no es un dicho que está hecho,
no es exagerado.
Es así.
Eso es cierto.
Que es mucho mejor esto, que perdamos 2-0 y te reciban 2-0 en Andorra y te reciban con aplausos. Que es lo correcto y Dios quiera que las peñas sigan siga siendo así porque es lo mejor
todo
para todo.
Ahora es primordial. Mira, ahora mismo lo que pasa es que yo particularmente, ojo, y vuelvo a decirlo, ojalá me confunda, ¿no? Pero no lo veo. Ahora ganas 3 partidos, que es que les pueden ganar. Estos 2 que vienen en casa y 1 de fuera, ganan los 3 partidos y están metidos arriba.
Sí.
Porque en la época nuestra, cuando ascendimos, que dicho sea de paso en el Bernabéu, me eché una bronca aquí este satélite sí, contra Castilla, que estaba, íbamos ganando y fui a sacarle rápido y estábamos con 10 y dice, para, no corras, yo me acuerdo de la anécdota de
y no pasaba nada, yo tenía 19 años
sí,
y el 29,
y no pasaba nada y yo no le dije a él, que oye, que calla, que no sé qué, y luego pensando, coño, lleva razón y ya, pues, paré y no saqué rápido, ¿no? Pues eso es lo que se echa en falta ahora, estas cosas, ¿sí? Y este no era de los que hablaba, que no hablaba mucho, pero con 19 años, que a 29 te diga, oye, esto, y te digo, coño, pues lleva razón. Eso es lo que... Eso tiene que haber en un equipo, y si no, ni asciende ni nada, olvidaros. Lo demás es todo mentira.
Sí, pero parece que estamos un poco en una paradoja, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de que la afición esté con el equipo, ¿no? Y la afición que conozca al equipo.
Que la afición siga animando. Porque,
sin embargo, les estamos cerrando los entrenamientos. Estamos haciendo los entrenamientos todos a puerta cerrada, que es una consigna del entrenador. Él tendrá sus razones. Luego, quizá, el trabajo que se hace a puerta cerrada, no somos capaces de verlo reflejado porque no sabemos lo que se ha ensayado.
Era,
pero la gente,
Amón,
sean 5
Amón,
personas.
Perdona que te corte. Tú cuando vas por la calle, ¿con quién te sientes mejor? ¿Hablando con la gente que conoces y pasas el rato? ¿O vas solo como un muerto por ahí y no hablas con nadie?
Naturalmente hablando con gente.
Pues entonces el aficionado tiene que estar al lado del equipo. Entonces le tienes que dar todas las facilidades para que te ayude y para que esté al lado del equipo. El resto, todo mentira. Ya, que no inventen que el fútbol está tu invento.
Oye, por cierto, conozco la opinión de Jorge al respecto, pero no hemos conocido la tuya. ¿Cómo viviste la transición escudo que tú vestiste al nuevo y del nuevo otra vez al que tú vestiste?
Mira, te voy a contar una anécdota, que por esto favor. No lo he contado nunca. Los veteranos, este lo sabe, si existen hoy en día, existen porque yo les junté. Me costó mucho juntar la primera vez 4 generaciones, 80 y tantos veteranos en la fragua. 4 generaciones. Que no fue. Bueno, y entonces se hizo un escudo para los veteranos. Bueno, pues vamos a hacer un escudo que no sé qué tal. Bueno, pues vamos a diferenciarlo. Y yo dije, entre otros, que se hiciera el escudo antiguo. ¿Por qué? No por ninguna razón. Porque el escudo antiguo representaba a los veteranos antiguos. Pero vamos, a mí que no me quiten el escudo de ahora. Y yo voté a favor de... No me hicieron dar la vuelta para poder votar con los 2 carnales socios que tengo, mío y el nieto.
¿Tú votaste por el de la corona de laurel?
Sí.
O sea, por el escudo
el
anterior.
No, el de ahora.
Bueno, el que ha vuelto, el que va
el
a volver.
De ahora. Pero es que, sí, el que va
el
a volver.
Que va a volver,
el
sí.
Que va a volver. Pero que es que yo fui el que puse... Y tengo el sello todavía. Que quitamos no la corona, sino no porque quitar la corona. Que pusimos el antiguo por diferenciarnos, pero por... ¿Qué somos? Antiguos. ¿Somos veteranos? Pues el escudo veterano. Pero no, pero vamos, donde esté el escudo de la laureada y todo eso,
que me odia como un amigo mío, dice, es que no quiere nada con lo que sea, con Franco. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Franco, pero sí, que para Franco no, ver, no, no, no había nacido ni sus padres. Cuando...
Con un escudo precioso, hombre, no el que tenemos nosotros los veteranos, que yo le considero que es más feo que el otro, ¿no? Y fui yo el que dije hacer uno de esos, pero fue por la diferencia de...
Diferencia
de
veterano, sí.
Efectivamente, un escudo veterano contra un escudo, pero vamos, el escudo es precioso, bueno, cambiar eso, yo, la mente lúcida que le hizo...
os voy a hacer una pregunta que os tenía pensado hacer y que no os he desvelado. Jorge, ¿cómo era Manolo de jugador?
Pues como lo es ahora. Este no le tienes ni que presentar. Tal cual, así lo que le ves es. Iba a decir, burro como yo, y lo que él ve de frente, va de frente. Te tiene que echar la bronca, te da la bronca. Te tiene que dar un beso, que aunque es así, después te hincha besos. Y una gran persona, sobre todo una gran persona.
¿Cantaba mucho?
No, además era muy valiente. Sí. Veía muy bien el fútbol, un buen portero.
Manolo, ¿cómo era Jorge como jugador?
Este es un pelota.
Sí, sobre todo eso.
¿Cómo era el pelota como jugador?
Yo le he puesto de ejemplo muchas veces, porque sobre todo era un hombre que lo daba todo en el campo. Y yo recuerdo que algunas veces me enfrenté a compañeros tuyos de prensa, porque decía, es que llega y ahí delante del portero falla. Y digo, ¿cómo se nota que no tenéis ni idea de fútbol? El que llega allí es él. Digo, ¿cuántos llegan además de él? Y digo, casi ninguno. Y se ha pegado un sprint de 50, 60, 70 metros y quieres que encima meta gol. Hace bien. Voy a decirle que no meta goles a partir de ahora, pero que siga corriendo. Era un jugador que le quieres tener en tu equipo, aparte que técnicamente era muy bueno, pero era un trabajador nato. Nato y sobre todo serio y honesto jugando al fútbol. Después del fútbol me ha hecho mucho la pelota, así que me callo. Yo le...
Después del fútbol no entro.
Le quiero y le aprecio mucho, es un fenómeno.
¿Con qué entrenador te quedarías de todos los que has tenido? Vamos, no te voy a meter en ese jardín. ¿Qué te quedarías de cada uno de los entrenadores que has tenido?
Yo de todos me quedé cosas.
¿Sí?
De todos.
¿Y la que más recuerdas, la que más te ha servido?
La que más me ha servido posiblemente con 17 años, Tito, Amadeo Núñez, que nos cogió a todos. Yo jugaba entonces en el aficionado, en el juvenil, y en Europa Galicias, que jugué dos partidos, me parece algo así, poco, con 17 años. Y nos cogió y dice, lo primero que tenéis que ser es hombres y después jugador. Porque el que es hombre y es honesto, será mejor jugador. Es una frase que se me quedó grabada.
¿Y lo has llamado como una especie de insignia personal?
Yo para ser honesto con un jugador como compañero de Jorge, tengo que ser primero honesto conmigo mismo. Si yo soy un rácano, yo no me cuido, yo no hago lo que tiene que hacer un futbolista, ¿cómo voy a pedirle a él que haga todo lo contrario? Entonces yo era el primero que daba ejemplo a mí mismo, no por nada, sino porque era lo mejor para mí y luego se lo podía exigir a los demás.
Bueno, pues desde el restaurante La Mina, en la plaza de Martín Monzó, hemos estado charlando con dos leyendas del Real Valladolid, cada cual tiene su historia, 10 años de diferencia generacional entre ambos, y que gracias a Dios el destino los llamó por el camino del fútbol, porque si los hubiera llamado por el camino de ingeniero zapador en el ejército, porque han sido incapaces de colocarme el viejo Zorrilla en su sitio.
A ver, hay sus pequeñas discusiones, pero yo le coloco mejor que él.
No, yo creo que tenía razón yo.
Que no.
Sí, de eso me ha quedado.
Tú como Rusi con los palcos, igual.
Bueno, pues nada, quien nos quiera ayudar y nos diga el torreón del marcador, no del marcador simultáneo dardo, el torreón del marcador daba al río o al paseo de Zorrilla.
Al paseo de Zorrilla.
Ahí estamos de acuerdo los dos.
Vale, entonces, ¿por qué estás hablando?
Pero ¿para cambiar de opinión ahora?
Sí. No.
Acabas de cambiar de opinión.
No es así normalmente.
No, me liéis, porque ya bastante me lían la gente. Vamos a ver. He dicho que el torreón a mí me confunde porque había árboles y yo no he conocido en la tribuna B árboles. De todas formas, ya veremos más fotos.
Jorge, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Manolo, que sabes que los lunes esta es tu casa y que lo que vale, necesites y cuando lo necesites, ¿de acuerdo?
Encantado de haber estado con vosotros.
Bueno, pues nosotros nos vamos. También te recuerdo que ha sido un fin de semana con triunfo doble en el mundo del baloncesto. Ganó el Real Valladolid al Ourense y las chicas del Ponce Valladolid también hicieron lo propio ante Cortegada, con lo cual han firmado prácticamente ya de forma virtual su permanencia una temporada más en la Liga Femenina 2. También en balonmano, triunfo del equipo femenino femenino, el Aula Valladolid consiguió vencer a Gijón y se coloca de nuevo en posiciones de afrontar la cuarta plaza. Esto es todo. Leire Chorro estuvo en el control. Son las 4.